Pues muy buenas tardes y tras ese maravilloso apagón de ayer, bienvenidos a un nuevo programa de El Dragón Verde. Bueno, primero decir que esperemos que todos estéis bien, que ninguno de nuestros oyentes, ni de nadie, ¿no?, sufriera nada especialmente grave. Sabemos que las luces volvieron a muy distintas horas, pero esperemos que todos, bueno, pasarais ese apagón lo mejor posible. Por supuesto, pues, saludar a nuestro maravilloso director de Hispanidad Radio, a Juan Infante, a Pilar, que dentro de nada estará por aquí ya también con nosotros. Y hoy, pues como prometimos la semana pasada, pues el tema que tenemos para hablar es Mi vecino Totoro, la película de Miyazaki, de Estudio Ghibli, que puede que sea una de sus más icónicas películas, dado que la propia figura de Totoro se convirtió en símbolo y logo prácticamente, ¿no?, de la del propio Estudio Ghibli. Pero bueno, yo supongo que con nuestro equipo maravilloso, empezando por Manolo, ahora nos dará la entrada tradicional al tema del día, pues entraremos más a fondo, ¿no?, en esta maravillosa película.
Sí, hablaremos más a fondo conforme vaya avanzando el programa, porque decirlo todo de primera va a ser un poco complicado. Tú has dicho ya la mayoría de cosas importantes que hay que decir. Es la quinta película de Hayao Miyazaki, que es el director tanto de las películas como del propio Estudio Ghibli. Y si bien Mi vecino Totoro, lanzada en 1988, no es su película ni más vista ni más querida, sí que es la más reconocible por lo que tú has dicho, ¿no? El propio personaje de Totoro, que es como una especie de oso con orejas de conejo, muy grande, gris, es prácticamente el icono de la empresa y algo que yo creo que internacionalmente reconocible. Entonces, esta película, debido a que es tan reconocible ese personaje llamado Totoro, puede que al verla no cumpla las expectativas, ¿no? Tan acostumbrados que podríamos estar algunas personas a ver películas como El viaje de Chihiro, incluso El chico y la garza, pasando por El castillo ambulante, que son películas con mucha más acción, mucha más fantasía, todas llenas de personajes. Esta es una película súper minimalista, pero que en mi caso personal es mi favorita, prácticamente por ese motivo.
Patrick.
Hola.
Hola.
No me has presentado hoy. Hola.
No te he presentado porque ya te daba paso a... Porque sé que hoy traes tu
hoy
maravillosa libreta.
Hoy tenemos la libretita para contar algunos datos.
Y aparte de la lista de fotos que tenemos para mostrar sobre la
exactamente
película.
Exactamente. Pues nada, si quieres empiezo ya con las
dos.
Y curiosidades.
Por mí bien.
Pues bueno, la película está inspirada en la experiencia que vivió Miyazaki en su infancia, porque su madre sufrió tuberculosis durante años. El significado de Totoro es una adaptación de la palabra japonesa Totororu, que significa troll, que si vemos en la película, la niña pequeña como que hace un... En la versión original hace como que se equivoca y de ahí sale el nombre. Es el espíritu del bosque y simboliza la inocencia y la conexión con la naturaleza. La semana pasada que íbamos a hablar de ello, pues iba a comentar que también era un buen momento para hablarlo porque era el Día de la Tierra. Y bueno, la primera imagen creo que es... Sí, no. Bueno, ahí está, esa.
¿Están por
sí,
hablar,
sí, sí, esa. Ahí vemos a Totoro con la naturaleza. La segunda era la del zapatito. Esa no.
¿No?
No. Bueno, no pasa nada. Esa es la siguiente. Ahí vemos en la carta...
¿Es un zapato?
Sí, pero bueno, pues te comento ya esa. Esa es una carta que Satsuki, que es la niña mayor, le escribe a su madre que mientras ella está en el hospital, y vemos el dibujo de un cangrejo, que puede ser una referencia a un cuento japonés sobre la paciencia. Como ellas están fuera del hospital y la madre está allí, pues simboliza eso. Después, la... peli destaca la importancia de la naturaleza y la conexión entre los humanos y el mundo natural. La imagen que te había dicho, la sandalia, se menciona una sandalia perdida de Mei, que es la niña pequeña, que es una referencia a una leyenda de un espíritu que se encuentra en los lagos, y para eso voy a comentar una relación que hay entre Totoro y la muerte, y después paso al misterio de la sandalia que en eso. Hay una relación de Totoro con la muerte, que según esta teoría, aquellos que pueden ver a Totoro están cerca de la muerte o ya han fallecido. Esto nos lleva a considerar que las dos protagonistas podrían estar enfrentando pues una situación trágica con su madre, quien se encuentra en el hospital debido a una grave enfermedad. Algunos fans han intentado que el padre de las niñas, un profesor universitario que relata las fábulas e historias mágicas sobre seres del bosque, pues podría estar tratando de estimular la imaginación como una forma de ayudarles a enfrentar la difícil realidad. Y el misterio de la sandalia es un momento clave en la película, cuando May desaparece y se encuentra la sandalia en un estanque, se la encuentra la hermana. Esto podría ser una pista de que me había muerto ahogada. Sin embargo, Satsuki niega que la sandalia sea de su hermana y se dirige a buscar a Totoro. Y la teoría confirma que Satsuki está buscando a Totoro para que la lleve al reino de los muertos, donde se reencontrará con su hermana fallecida.
Bueno, eso es una teoría, ¿no?
Es una teoría.
Claro. O sea,
es una teoría que, bueno, he visto por ahí.
Yo tengo algo muchísimo menos oscuro, ¿sabes?
Pero que se supone que han desmentido
Hombre, por supuesto, no.
Iba a decir, ¿no?
Es una historia que se han comentado por ahí, pero que se ha desmentido. Por darle un
menos
poquito
mal.
De...
No, yo lo leí, porque yo... Es verdad que cuando yo he visto la película por primera vez para el programa, y es verdad que yo había escuchado muchísimas cosas, ¿no? De que la muerte, no sé cuánto, tal, y eso. Y es verdad que después yo, claro, al buscar más información y demás, me salió, ¿no?, que ellos habían desmentido totalmente eso de la muerte, de no sé cuánto, que eso, los fans, que ven más de lo que muchas veces hay.
También hubo una moda, no sé cuándo nació esa teoría, pero hubo una moda con decir que todos los personajes que conocíamos de toda la historia estaban muertos, estaban en coma o algo así, como puede ser Nobita, de Doraemon, puede ser... Oliver, de Oliver y Benji,
Los Rugrats.
Los Rugrats, también Homer Simpson, que estaba en coma y qué tal. Esas manías de... Vamos a ver, mira, creo que lo dije en el programa de Ponyo, pero una de las cosas que más le gusta a Miyazaki de hacer películas infantiles es que los niños no se preguntan cosas, simplemente las ven y las interiorizan de una manera u otra. En este caso, la película es muy sencilla y puedes disfrutar de su mensaje infantil, pero también si la analizas un poco más puedes disfrutar esa subtrama o esa forma de narrar que tiene Miyazaki, que es tan única, que después la desgranaré, no os preocupéis. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de sus películas. Muchas personas no pueden entrar porque no las entienden, y él dice básicamente es que no hay nada que entender, son historias. Sencilla.
Yo en mi caso, ¿no?, cuando la he visto por primera vez, es verdad que me ha recordado mucho, porque para aquellos que no lo sepan, Miyazaki es el creador también de Heidi, y el dibujo y el estilo de animación se parece todavía mucho a esa animación de Heidi.
Y a Marco.
Son
de ellos.
Ese tipo de animación sencilla, sin un excesivo detalle, sobre todo los personajes, ¿no?, suele ser un poquito más simple. Es verdad que él se esmera mucho más en la naturaleza y en los fondos que en el propio personaje, y en unas animaciones como muy mucho más rápidas, a lo mejor un poco más, bueno, más infantiles, pero en esa velocidad, por ejemplo, de las niñas cuando llegan al campo, de empezar a jugar corriendo, de dar volteretas, de no sé cuánto, que después es verdad que en otras películas de Miyazaki no lo vemos, lo vemos todo más tranquilo, mucho más detallado y más centrados a lo mejor en un mensaje más completo, ¿no?, más denso que en esta, por ejemplo, ¿no?, que es un mensaje más sencillo, simplemente, ¿no?, a lo mejor más dirigido a eso, ¿no?, al disfrute de la naturaleza, y dirigido a eso, para que los niños disfruten de una película, ¿no?
Es lo que tú piensas.
Es lo que yo pienso.
Nah, está claro que esta película también se hizo con poco dinero. Son planos fijos todo el rato, se repiten muchísimos escenarios, muy pocos personajes. Después, si tú la comparas con El viaje de Chihiro, que creo que es la más famosa que él tiene, o incluso La princesa Mononoke, que salió poco después, o Ponyo, se nota que es una animación muchísimo más, como tú dices, más pausada, mucho más tranquila.
Está aquí Pila.
Bien, hola.
Hola.
Mucho más tranquila, y eso obviamente se refleja en que Miyazaki empezó haciendo películas por encargo, ¿no? Hay un personaje, es que no sé si es japonés, me voy a tirar un triple, pero venga, sí, que se llama Lupin, que es un ladrón. Entonces sus dos primeras películas fueron fueron películas de este personaje. Es como si hiciese una película de Shin-chan, ¿vale? Suponte, por decirte otro extremo. Y también empezaba a hacer series del Sherlock este, que era como un lobo. No sé si os acordáis, que sí, la echaban en Canal 2 Andalucía. Sí. Pues también hacía ese tipo de series. Entonces hizo Nausicaa, que no sé en qué nivel estaba él involucrado en su historia. No sé si está adaptada, no tengo ni idea. Pero esta se nota que es la primera que él tiene como autor. Y yo me aventuraría a decir que la ha pagado él, porque se nota que es barata. Y yo creo que ha sabido aprovechar mucho ese potencial que solamente tienen los grandes cineastas de hacer algo muy grande con un presupuesto tan pequeñito, como muchas veces hemos hablado tú y yo, Riquelme, de El Mariachi, de Robert Rodríguez, o incluso Tiburón, de Steven Spielberg.
Bueno, la de los Oscars, ¿no?, de este año.
Anora.
Anora,
la que ha ganado.
Flow.
Ah, la de animación.
La de animación, eso me refería.
Vale. Sí, la hizo con un programa gratuito. Claro, entonces, si sabes explotar al máximo tu talento, con pocos recursos puedes llegar a hacer algo muy grande. Y creo que lo que consiguió con Mi vecino Totoro es, yo creo que es inalcanzable, por mucho que la película no haya gustado. Ah, bueno, a eso os iba a preguntar, ¿os ha gustado la película?
Sí, es una
ahí
de las...
lanzada, sí, venga, del tiro.
Sí, también te iba a decir que es una de las que más me gusta, de las que he visto de Miyazaki.
A mí también, a mí me ha gustado, porque la verdad que, por ejemplo, en Ponyo, o Ponyo, como se diga, es verdad que a mí Ponyo no me llegó. Yo no me sentí, no identificado como tal, sino no me sentí...
No conectaste.
Claro, no conecté con la historia, no conecté con los personajes. Pero es verdad que con Totoro, aunque ya tenía como una... esperaba algo, porque bueno, el Totoro es del 88.
Claro.
Aunque aquí creo que se estrenó después en 97.
¿Aquí en España?
Ah, en España.
Sí, seguramente.
Creo que se estrenó en 97, no, y después se ha reestrenado otras veces, más veces, en el cine. Creo que el año pasado o el anterior han hecho por el aniversario.
Bueno, yo fui a verla al cine, pero fue hace más tiempo, fue antes del 2020. Ah. Eso seguro.
Pues, entonces, pero es verdad que yo nunca la había visto. También es verdad que no estaba tan metido en el mundo de anime. Y las películas estas eran como muy conocidas para todo el mundo, pero es verdad que yo nunca me había acercado. Pero a mí me ha gustado, a mí me recordó mucho en muchos detalles a Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, tiene muchos detalles.
Tiene muchísimos detalles, se ve muchísimo esa influencia de como de reconstruir el cuento, ¿no? No tan oscuro como se ve, aunque hay personajes que se ven muy basados en los propios
cosas que pasan, por ejemplo, cuando May cae por el
agujero, está persiguiendo el conejo, el gato tiene toda la sonrisa esa macabra,
de hecho,
el gato bus se
inspiraron en él también,
claro. Entonces tiene como todos esos detalles que te recuerdan muchísimo, entonces también te hace un poquito como conectar más fácil, ¿no? De decir, hay una base que ya la conoces, ¿no?, por haber crecido viendo esas películas, y ahora pues te la recuerdas, ¿no?
Es muy interesante que digas eso.
Pero es verdad que en un tono mucho más ameno, menos oscuro y menos traumático, ¿no?, que la película de Alicia en el País de las Maravillas.
Que es muy interesante que digas eso, porque la que está considerada como una especie de adaptación libre, que no lo es, pero bueno, que está considerada así, de Ghibli, de Alicia en el País de las Maravillas, precisamente El viaje de Chihiro. Es una niña que se mete en otro mundo, que no entiende, pero que le sirve para madurar. Las historias son, bueno, su plot es prácticamente igual. Son niñas que dejan el mundo que conocen con los adultos con los que ellas suelen estar y se adentran en otro totalmente desconocido, que es ese paso de la niñez a...
Aquí como que se comparten los dos mundos.
Ahí tenemos que entrar a hablar de eso, claro,
no,
claro.
No es lo mismo que en El viaje de Chihiro, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que sí es verdad que ella pasa, digamos, a otro mundo totalmente distinto, mientras que en este los dos mundos confluyen. O sea, no son ajenos el uno del otro, sino que están compartiendo una zona, un sitio, y al final, sobre todo, ¿no?, el clásico, ¿no?, el personaje de la anciana, ¿no?,
Sí.
Que es la como una especie de maestra y de vínculo, ¿no? Entre esos seres espirituales, ¿no? Por su vejez, ¿no? Y su sabiduría, entre los seres espirituales y en las personas, ¿no? Y sobre todo, bueno, en los niños, ¿no?
Sí.
También iba a decir que no tuvo gran éxito cuando la estrenaron, sino que ya fue pasados 2 años cuando ya la gente empezó a
con el boca a boca
y eso. Sí, bueno, sí,
ha pasado muchas veces.
Quiero que me seáis sinceros. ¿Cuántas teorías habéis encontrado de esta película?
Pues
¿de qué
cuanta
es lo que pasa? ¿De Totoro es real? ¿No lo es? Solo lo ven las niñas. Las niñas están locas, están en coma. No sé. ¿Cuántas habéis visto?
Yo creo que... yo he de decir que yo estaba esperando todo el rato que se muriera la madre.
Yo también.
Porque era como...
Madre mía, qué dos.
La
película te incita a todo lo contrario. No,
pero no por la película, sino por lo que había escuchado de la película. De que era... Qué? De que Totoro era como el que estaba ayudando a las niñas a superar la muerte, a acostumbrarse, ¿no? A un ser que no... que no está, ¿no? En todo el rato con ella, una cosa así. Entonces, claro, aunque la película es todo lo contrario, pero si tiene el momento en que tú dices, se ha muerto.
Hombre.
Un momento en que tú dices,
sí, llega un momento
la
que sí.
Las películas de Studio Ghibli no son tan duras. O sea, de Miyazaki.
Pero
no son tan duras.
Te llega, tienes ese... Pero yo porque lo tenía de antes y a lo mejor si lo hubiera visto sin saber nada de la película, pues a lo mejor no me hubiera llegado tanto, pero es verdad que estaba como siempre esperando. Después, cuando la niña desaparece, evidentemente, también es un momento en que también sí he visto la teoría de que es que la niña desaparece de verdad, que Totoro la lleva para la hermana, ¿no? A buscarla al mundo de los espíritus y todas esas cosas. Entonces, claro, es verdad que te escucha. Después no he escuchado mucho más, tampoco he estado rebuscando muchas teorías porque los fans son demasiado.
Y os preguntasteis muchas cosas sobre quién era Totoro o qué representaba o qué simboliza o algo así.
Sí, un poco, porque al principio yo no sabía exactamente qué era.
¿Y qué conclusiones habéis sacado?
Pues eso, que como estaba... bueno, cuando, por ejemplo, están en la parada del autobús, pego el salto y cae todo el agua, por ejemplo, me hizo mucha gracia y pensé que era algo relacionado con la naturaleza, claro.
Sí, lo más normal es que normal es que la gente suele relacionarlo eso como con el espíritu del bosque, el espíritu de la naturaleza. A partir de ahí Miyazaki siempre, bueno, en esta película se ve muy claro, ¿no? Ese mensaje tan fuerte que tiene, tan ecologista que él tiene con todo, casi todos sus personajes son femeninos y son muy fuertes. O sea, es un autor que desde luego reivindicó mucho cosas que a día de hoy parece que son woke. Pero...
o mismo la primera imagen que hemos puesto antes, que se ve ahí él en todo el medio de todo.
¿Esa es su primera aparición?
Sí.
Bueno, yo voy a empezar ya un poco con la verborrea, ¿vale?
Bueno, aquí todavía tenemos cosas.
Bueno, pues, tranquila, que yo cuando haga una parte tú sigues la otra, porque vamos básicamente a desgranar un poco la película. Yo siempre he pensado que los creadores, ¿no? Ya sean escritores, directores de videojuegos, de películas, tal, son como los dioses de los mundos que ellos mismos crean. Y nunca lo he visto tan claro como es en esta película, ¿no? Sino que Hayao Miyazaki es realmente el dios extradiegético y diegético de la propia película. Nos empieza a contar cosas que no hace falta que sepamos de forma literal, porque solamente con una imagen ya la vemos. La película empieza, como habréis visto, con la mudanza. Esto significa, en cualquier película o en cualquier ámbito personal, un cambio muy drástico para los personajes en este caso. Y no lo comentan. Y ahí ya estamos viendo dos cosas que pueden generarnos alguna pregunta y causarnos una extrañeza, como puede ser la ausencia de la madre, que ahí podremos decir, bueno, pues a lo mejor es que la madre ha fallecido o lo que sea, simplemente vemos que no existe, y que siempre hay sonrisas, siempre están felices. Y eso es una cosa muy extraña. Este comienzo de película es algo que tiene, por ejemplo, Inside Out, o la tiene Poltergeist, o películas de ese estilo, Poltergeist el remake, perdón. y siempre son unos diálogos de ¿por qué nos hemos tenido que mudar? Tal, 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 tal. Aquí no, aquí es totalmente lo contrario, y os recuerdo que esta película es más antigua que, por ejemplo, Inside Out. En cuanto llegan a la casa, vemos que está hecha polvo. Esto es, a ojos de la narrativa audiovisual, un reflejo de la inestabilidad familiar por la que están pasando. Y es algo que se ve que es peligroso para las niñas, ¿no? Empiezan a jugar con un poste que hay en el patio, que se está viniendo abajo y tal, pero ellas siguen jugando. Ahí también se nos está transmitiendo a nosotros una cierta preocupación porque pueden sufrir cualquier tipo de injuria. No, no es injuria la palabra.
Accidente.
Que buscas. Sí, que se pueden hacer daño. Pero más adelante podemos ver cómo esos propios postes que estaban prácticamente echando constantemente astillas. Este es un detalle muy sutil y no se suele ver. Pero después está como parcialmente arreglado, como que alguien les ha puesto una cinta. ¿Y quién ha sido la persona que ha puesto esa cinta? El padre. El padre está actuando todo el rato como tiene que actuar un padre, ¿no? Intentando que la situación esté controlada, que ellas no se pongan excesivamente tristes, que no se vuelvan locas por nada. Y es algo que podemos ver en una frase que me parece maravillosa, que es que creo que era Satsuki, le dice, papá, Mai, o Mei, ha encontrado, ha visto un fantasma. Y él, más allá de decirle, esto es una tontería, él dice, qué bien, siempre quise vivir en una casa encantada, lo he querido hacer desde niño. Todas las frases que hay en la película son, están muy bien pensadas, son muy meticulosas. Es que a mí eso es algo que siempre me ha gustado. En cuanto a la escena del baño,
eso te iba a comentar.
Aquí hay una cosa muy interesante, y aquí es cuando de verdad Miyazaki ya nos está hablando a la cara en el subtexto, y es que el viento representa algo. El viento está haciendo que toda la familia se preocupe, la casa está inestable, se ve que no hay seguridad, y sin embargo el padre dice, ¿cómo hay que actuar a eso? ¿Qué dice el padre?
Riéndose.
Efectivamente. Porque si te ríes, ahuyentas pues, los malos pensamientos, ahuyentas la tristeza y tal. Sin obviar que es lo que está pasando. En este momento, la lluvia, el viento y esos malos temporales van a simbolizar esa preocupación, esa inestabilidad que todavía no se nos ha presentado y veremos un poquitín más adelante, que es que la madre está en el hospital. Te cedo la palabra.
No,
y ahora sigo.
Justamente en ese momento se ve a los bichitos estos negros salir de la casa, que también están simbolizando pues
los duendes del polvo.
Eso es. Pues, bueno, volviendo a las imágenes, por la 3, por favor. Algunas artes promocionales pues muestran a Totoro al lado de una niña, pero vemos que esta niña no es ninguna de las dos protagonistas. Esto se debe a que al principio de la historia pues giraría en torno a solamente una y no a las dos que han sido finalmente, ya que ha evolucionado y al final fue con ellas dos. Ahí está, como se ve en la imagen. para el diseño de Totoro, como ya ha dicho Manolo antes, tiene las orejitas de conejo. También se inspiraron en los tanukis, que son una especie de como de osito, así más chiquitito. En los gatos, para las orejas también y la cara. Y en los búhos. Vas a poner la imagen, ¿no? Vale.
No, solo lo estoy viendo.
Vale, los tanuki es como una especie de mapache.
Es un mapache.
Sí, zorro mapache. Yo he dicho osito, pero bueno, zorro mapache.
De lo que se disfrazaba Mario Bros.
Y los búhos, cuando hace el sonido con por la noche con la ocarina. Creo que puse la siguiente imagen. Ahí está.
Ese es el final de la peli.
Sí.
Es que eso también tiene un simbolismo que no lo he metido porque ya sería demasiado, pero bueno.
Volviendo a lo del gato, como a los gatos más viejos, que se le dice, según la teoría japonesa, tienen poderes que les permiten cambiar de forma. Y son los llamados bakenekos. Y es el gato bus, por ejemplo, de la imagen. En un parque.
Me encanta, además.
Es muy chulo.
Que tengan los ratones como luces. En plan de. Para iluminarse, aparte de los ojos. Es genial.
Por lo siguiente.
¿La casa?
Sí. aquí vemos que en el parque Morikoro, situado a las afueras de Nagoya, en Japón, hicieron una réplica de la casa del padre de las niñas, la cual tiene sorpresas ocultas como dibujos de las niñas en los cajones, ropa pequeña de ellas en los muebles y bellotas bajo la casa, que también aparece en la película.
Qué guay lo de las bellotas, tío.
La siguiente. Ahí vemos a Totoro, que sale en Toy Story 3 con un peluche de Bonnie. Y esto es por la nominación de uno de los directores creativos de Pixar por esa peli. La de...
Es una pasada.
Y por último, ahí están las criaturas del polvo. Se conocen como Suzuwatari. Y con ellos hicieron un corto junto a Grogu que se puede ver en Disney Plus. También salen en El viaje de Chihiro, trabajando en la caldera.
Pero ellos tienen patas.
Claro, hay pequeñas diferencias, ¿no? Como sí.
Son ese mundo es mucho más fantástico.
Duendes del carbón.
Tiene sentido además en donde aparecen en El viaje de Chihiro, que es con este hombre que no me acuerdo cómo se llama, que trabaja solo. Los duendes del polvo, como la propia anciana dice, aparecen en lugares que están abandonados, ¿no? Entonces eso es lo que refleja toda, cada vez que aparecen. Ellos huyen cada vez que viene alguien, y cuando ellos se ríen empiezan a desaparecer. Eso quiere decir que está desapareciendo tanto el abandono como la tristeza de esos hogares, y poco a poco están convirtiendo esa casa en su nuevo hogar. Voy a continuar hablando de una de las escenas más buenas de toda la película, que es la escena en la que el padre está trabajando. La escenografía se nos enseña, claro, es que yo no he traído imágenes, no he estado tan preparado. En la escena se nos muestra un estudio que está completamente desordenado, muchos libros abiertos, estanterías que son inestables, no hay líneas rectas en prácticamente ningún sitio, y vemos cómo la cara del padre se va transformando en una cara que refleja más angustia, más preocupación y eso, y de repente la cara se le alegra cuando su hija pequeña le empieza a dejar florecitas encima de la mesa. Ahí ya se alegra. ¿Qué nos ha dicho aquí? Que él tiene que trabajar muy duro para que las niñas estén bien, porque también que las niñas estén bien hace que él esté bien. Poco después de esto, pasamos a la escena en la que May, la pequeña es May, ¿verdad?
Sí.
Se encuentra con Totoro. Esa escena en la que se encuentra con Totoro es muy difícil de buscarle una explicación real a qué es lo que significa, por eso os lo estaba preguntando antes. Yo he encontrado bastantes cosas. Hay gente que dice que es un espíritu asociado a la naturaleza, es algo que se verbaliza dentro de la película, pero también he encontrado que significa la bondad, la fuerza interior, incluso la seguridad, o que representa lo que es un lugar seguro, o también que esta es la que a mí más me gusta, representa la valentía que las niñas deben de tener en unos momentos tan difíciles como los que están viviendo. Si os dais cuenta, Totoro aparece, entre comillas, tres veces en la película, que es al final de cada acto de la película. Al final de su introducción, que es en este momento, al final de su nudo, que es cuando lo conocen en la parada de bus, y al final de la película, que es cuando lleva a las niñas al hospital. Si damos por hecho que Totoro significa esa valentía que las niñas han de adquirir, la película empieza a coger mucho sentido. Repito, esto es una teoría, cada uno piensa lo que quiere. Esta es la que a mí personalmente más me gusta y con la que más casa absolutamente todo. Totoro, más allá de asustarse con la lluvia, se alegra de que llueva. Eso es algo que también se representa en el padre. Él empieza a reírse cuando empieza a llover. Cuando llueve, que es ya partiendo prácticamente en el segundo acto de la película, que es cuando la May va al colegio porque no quiere estar sola, ya ahí la atmósfera empieza a cambiar y empieza a llover. Es la primera vez que el agua les empieza a tocar, ¿vale? Porque al principio están cubiertas, pero ellas están solas y tienen una idea, que es ir a esperar al padre a la parada del bus. Ahí es cuando todo el mundo, cuando la ha visto por primera vez, dice: aquí pasa algo, y va a pasar algo muy malo. Previo a eso, hay una escena que es también muy bonita y muy simbólica, que es que el vecino, el nieto de... Bueno, no sé si es realmente el nieto de la anciana.
Creo que no, porque después aparece como la abuela.
Exacto. Por eso yo pensaba que sí. Pero después dije...
A lo mejor es la otra abuela.
Claro. Eso no se explica. Les da un paraguas a ella sacrificándose él. y él empieza a mojarse, y cuando él se moja se ríe. También es una cosa que es muy simbólica. Y se llega a decir, vaya, el paraguas está roto. Es una cosa también muy interesante, porque a pesar de que ellos, este chico me ha dado este refugio ante este momento, quieres que no, el agua se está filtrando. Es decir, siguen habiendo problemas. Cuando esperan al padre en la parada de bus, aparece Totoro y se está mojando. ¿Y qué es lo que hace Satsuki? Darle el paraguas. Y además es un paraguas que no está roto. Es en ese momento en el que Totoro empieza a disfrutar mucho. Soy un poco pesado con los paraguas porque tienen muchísimo sentido, debido a que una vez que ella le ha dado el paraguas, Totoro le contesta dándole las semillas, ¿no? Las bellotas y eso. Y ahí voy a pasar directamente a la escena de las semillas, ¿vale? Porque creo que... No, sí, voy bien de tiempo. La escena de las semillas también tiene un poco de incongruencia si lo que buscamos es una narrativa literal y lineal. Se suele... Bueno, se dice popularmente que las semillas son un símbolo de la familia, de las niñas. Cuando llegan a la casa empiezan a encontrarse bellotas. Se encuentran 3 bellotas. No, miento, se encuentran 4. Pero ellos son 3. Ahí es cuando podemos intuir por primer momento que ellos representan la llegada de ellos mismos a esa casa que está en ruinas. Una vez que Totoro se las da, ellas dicen, vamos a plantarlas. Y tardan mucho en florecer. Eso quiere decir que, al igual que ellas, no están tomando la tierra de la forma que la deberían tomar, porque no es el sitio al que deben pertenecer. Sin embargo, vuelve a aparecer Totoro en ese momento. Y es cuando empieza a hacer florecer a las semillas. Es decir, con paciencia, con valentía y con cariño podemos hacer que esto pueda florecer. Y empiezan a crecer esas semillas de una forma súper mágica hasta convertirse en un árbol gigante con forma de ¿qué? De paraguas. ¿Que cubre el qué? La casa. Entonces eso es lo que quiere decir que ellas necesitan esa valentía y esa paciencia para hacer de ese sitio su nuevo hogar, a pesar de que falte esa figura materna, la cual está supliendo Satsuki, cumpliendo un rol que a su edad no le toca, como es, pues, limpiando la casa de arriba abajo porque el padre no puede, haciendo la comida y dándosela tanto a la hermana como al padre, cosa que en Japón, en 1980 y pico, era el rol de la madre. Hemos evolucionado mucho en ese aspecto, pero bueno, es así, y Japón tampoco es un país excesivamente progresista en lo social, todo
pero,
se diga.
Pero Miyazaki sí.
Miyazaki sí.
Lo hace desde en todo momento, equipara siempre a tanto el rol del hombre como el de la mujer en casi todo. No, nunca hay una persona que se dedique exclusivamente a una cosa, sino que tanto unos como otros hacen de comer, de limpiar,
igualdad,
¿no? Hace esa igualdad, y en una época en que eso, en un Japón, si ahora todavía sigue estando atrasado muchas de esas cosas, pues en el 88, ¿no?, que es de esta película, pues imaginaros.
Claro, o sea, es que Japón es un país
tradicional.
Machista.
No, sí, pero quiero. Me refería a. No, sino que. Han mantenido siempre mucho mucha importancia a las tradiciones, que las vemos machistas, pero que a lo mejor ellos no las veían de esa forma, sino las veían
como
simplemente lo que se ha hecho toda la vida.
De hecho, si no te paras a analizarla demasiado, la película no es en absoluto machista. O sea, yo simplemente he sacado este apunte porque la mujer es la que hace las labores del hogar y el hombre es el que se va a la universidad a trabajar. Básicamente por eso. Hay familias que siguen siendo así, es algo bueno, pero que en Japón eso es lo que había que hacer. Por eso me refiero a que la niña asume ese rol, también es porque es niña. Porque por otro lado vemos al vecino, el vecino les ayuda a trabajar en el campo, pero no les está ayudando a hacer la colada, no les está ayudando a hacer la comida, ¿sabes? De hecho, en un momento cuando no tiene nada que hacer, ese niño se pone a jugar con un avión, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Son apuntes que estamos ya sacándolo un poco de lo que viene a ser el tema del cine. Y eso no nos interesa demasiado. El caso, a la mañana siguiente, una vez aparecido ese árbol enorme, se dan cuenta de que no ha sido 100% real lo que acaban de ver, pero están floreciendo las semillas. Y al igual que en la escena en la que los duendes del polvo empiezan a desaparecer, Esto significa que ellas ya están creciendo en un hogar en el que pueden empezar a llamarlo, tal cual he dicho, hogar. Y aquí es cuando yo dije, madre mía, Miyazaki es realmente el dios de esta película, ¿no? El dios tanto diegético como extradiegético, porque cuando ellas están todo el rato sonriendo, hay buen rollo, no sé qué, pero el padre no está, de repente todo se nubla, hay lluvias, hay viento, pero cuando desaparece Mei, o cuando llaman, bueno, llega el telegrama diciendo que la madre está mala, no sé qué, ahí lo que estamos viendo todo el rato es una atmósfera donde hay una luz brillante, es primavera, están las cigarras cantando, está, todo indica en su atmósfera que todo está bien. Uh-huh. Y cuando Mei desaparece, que está todo el pueblo buscándola, lo único que estamos viendo es unos paisajes que son preciosos. Eso yo me lo tomé como un no os preocupéis, ¿sabes? Simplemente pues tenemos que llegar a hacer, tenemos que meterle un nudo a esta película, porque es que si no, sí que es verdad que se quedaría un poco coja. Y al final veis que llegan al hospital, no pasa nada, se encuentran esa mazorca diciendo esperamos verte pronto, mamá, no sé qué, es una película preciosa. Y es Totoro el que les dice, tranquila, os estáis preocupando, claro. Entonces, una forma de llevar la película en la que si aprendemos a ver las señales, esas escenas en las que nos deberíamos alterar como espectadores, no nos alterarían, porque el clima es el que nos está hablando. Él es, como he dicho antes, súper ecologista, ama la naturaleza y él nos cuenta muchísimo a través de la naturaleza. Ese momento en el que Mei se pierde y encuentra a Totoro y después no está, eso quiere decir que ya ha germinado en ella esa semilla de en el momento que tú estés sola, no estés preocupada. Y eso nos lo cuenta con un escenario. Porque en el momento que ella no sabe qué es eso, no sabe qué es realmente esa valentía que ella ha necesitado para no alterarse porque se ha quedado dormida en medio del bosque, ¿cómo se representa? Como un túnel que da vueltas. ¿Cómo va su cabeza en ese momento? Eso es algo que popularmente se representa en el cine, más de Occidente, con ventiladores. Cuando veamos un ventilador en una escena, eso es porque el protagonista o la protagonista está dándole vueltas a algo. Eso es así, es verdad. Darse cuenta cuando veáis una película.
Lo voy a tener en cuenta.
Lo que ha hecho Miyazaki en este momento es utilizar la naturaleza para hacer eso. Y es un tío que sabe manejar muy bien. Es el solo. Venga, hablad ustedes.
Si queréis, urgir a tiempos.
Sí.
Tenemos cositas. Bueno, pues hoy 29 de abril. En 1964 se estrenó en Japón la película de Godzilla contra los monstruos del director Ishiro Honda.
Hombre, claro. La mejor de las 90.
Tenemos también dos cumples. Uno es de la actriz y exmodelo estadounidense Uma Thurman, nacida en 1970, que cumple 55 años. La podemos ver en películas reconocidas como Kill Bill, Pulp Fiction o incluso Gattaca.
Matar a Bill.
Matar a Bill o Mi super exnovia. Nadie se acuerda de esa película.
Perdón, ¿qué tenía que hacer?
Todavía no he terminado, a lo mejor ahí por ahí alguna. La de Gattaca está muy guay, esa la vi yo en el colegio. Y el cumpleaños de Michelle Pfeiffer, que cumple 67 años, nacida en 1958. Esta actriz estadounidense ha participado en películas como Hairspray, Las brujas de Eastwick o El asesinato en el Orient Express. Y también recordamos que el 29 de abril de 1980 falleció el gran director de cine Alfred Hitchcock, que hizo pues Psicosis, Vértigo y Los pájaros de Alfred Hitchcock.
Los pájaros, peliculón. Aquí se analizó, si alguien la quiere encontrar, está por ahí, alguien lo puede averiguar.
Alfred Hitchcock nació el mismo día que yo.
Sí, qué día. No pasa nada, mírenle el brazo y ya está.
Pues, también ya está, Michelle Pfeiffer también es la mala de Maléfica.
Sí.
¿No?
Sí.
Uy, sí, estaba pensando en otra cosa, sí.
Y también es
pues que han hecho un montón de cosas.
La suegra de El hombre hormiga. En la película El hombre hormiga.
La de Ant-Man. Lo está haciendo así ya.
Ya lo sé.
Ya se te va a quedar, lo siento.
¿No os parece maravilloso que esa película se tradujese como Ant-Man y la avispa? Porque sí, ¿no? O sea, bueno, Man En fin, da igual. ¿Tú no quieres decir nada, Riquelme?
Ah, termina a tiempo. Que sí, yo que el... Uf, es que habéis dicho tantas cosas.
Es que hemos visto la peli.
Claro. No, me refiero que... habéis dicho tantas cosas que es difícil seguir sacando. Más que nada porque no creo que sea una película que tenga una profundidad infinita que tú le puedas estar... No, es que la ves 500 veces y le sigue sacando... Creo que esa sencillez que buscó Miyazaki está en que sí, le puedes sacar cuando te das cuenta, cuando eres más mayor, cuando ya te vas fijando más los detalles, ¿no? Como has hecho tú. Pero es verdad que no tiene un muro. Tiene un muro para que es una película para que los niños disfruten. Que le puedas sacar más, sí, pero que no le puedas estar... exprimir hasta el último frame en darle un significado. Y yo creo que es que está bien, que muchas veces muchos directores, tanto en muchas veces pasa en animación, quieren incluir tantas cosas, tantas referencias, tanta información, ¿no? En cualquier detallito, en cualquier esquinita de no sé cuánto, que al final tú dices, hombre, habrá quien vea esa película 500 veces o 1000 veces, quien se pare frame a frame a ver qué hay aquí, qué hay allí, no sé cuánto, pero es verdad que la información se pierde, ¿no? Al final es como los easter eggs, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí,
no
sí.
Por la película, no por una escena final, sino como en los videojuegos, ¿no? Como el primer easter egg que se metió en un videojuego era...
El nombre del creador.
Era el nombre del creador y simplemente era divertirte y mover un puntito hacia la entrada y te salía. Pero era algo como para disfrutarlo.
Sí.
Me parece que es muy referente una cosa con la otra. Aquí Miyazaki deja información, pero no quiere meterte un tocho de 500 datos dentro de la película, porque no te hacen falta. Te hace falta disfrutar de la película. Yo creo que es algo que muchas veces no nos pasa, sino que intentamos buscarle tantos a las películas y al cine que obviamos un poco ese disfrute de la visualización de la película de forma más sencilla, más como un niño.
Sí, al final se entrena, sabes que al final empiezas a entender un poco cómo funciona la puesta en escena, sobre todo. Hay películas que van cambiando sus normas y tal, pero al final se te entrena el ojo, empiezas a verlas. Y aunque sean detalles muy pequeños, como estamos diciendo, que sí, que se pueden llegar a convertir en un easter egg, al final siempre queda ahí, ¿no? Hay un pozo que... Es muy difícil verlo todo en un primer vistazo. Ten en cuenta que un proyecto de estas medidas se está haciendo durante años. 4 años pueden ser perfectamente, tranquilamente, y más cuando se dibujan a mano cada uno de los fotogramas. Lo que pasa que tiene que dejar un pozo. Hombre, si tú me dices, no, mira, es que en esta, como tú has dicho, en esta esquinita aparece un mensaje, una letra, que eso significa que... Eso para los vídeos de YouTube, porque eso no lo va, eso no se va a ver, eso no se ve,
ya, de primera,
no se ve de forma
no.
sencilla. Dicho esto, yo también quería decir un poco lo que yo creo que para mí significa la fantasía en el mundo de Totoro, que es algo que podemos ver con al principio, es cuando más se nos explica, que son con los duendes del polvo, que es que los duendes del polvo eran, ¿no? Sí.
Sí.
Que es que, bueno, me atrapa uno. Y sin embargo, cuando abre las manos, lo único que tiene es polvo. Claro. ¿Qué es eso? Los niños tienen una visión del mundo muchísimo más llena de imaginación que la de los adultos. Entonces la abuela en un momento le dice, yo los veía cuando era como vosotras. Ahora no, ahora ve polvo. ¿Qué es lo que ven las niñas cuando necesitan ayuda o fuerza? En este caso, a Totoro. Es como buscar esa fantasía que realmente tiene el mundo, pero que los adultos ya no son capaces de ver. Es por eso que Miyazaki llega a cualquiera. Y eso es el viaje de la madurez que se pudo ver perfectamente en El viaje de Chihiro, o es esa forma de ver tan brusca esa guerra contra la naturaleza en La princesa Mononoke, o es esa conversación de el legado creativo de mi herencia creativa, ¿no?, con mi estudio, con mis películas, que tuvo con su hijo, con El chico y la garza. Es un tío que habla así. Es un tío que nunca ha perdido su visión de niño, porque al final es que necesitas esa fantasía para afrontar las cosas. Si no...
además, una visión de niño que no es solo porque la mayoría de las películas, ¿no?, del cine se inspira muchísimo o aprovecha muchísimo la propia mitología japonesa.
Claro.
Mientras que Miyazaki, a pesar de aprovechar parte, ¿no?, crea su propia mitología. Mm. Prácticamente crea como una mitología, una religión, digamos, ¿no?, con unos seres fantásticos muy propios, muy personales, que le dan el juego que necesitan, ¿no?, en esas historias, sin estar tirando todo el rato de los cuatro o cinco espíritus más tradicionales, ¿no?, de la mitología japonesa, ¿no?, y de sus espíritus, sus dioses,
Bueno, es lo que has dicho tú, ¿no, Patri?
Sí.
Del... ¿Qué era? ¿Me lo puedes repetir, por favor?
¿Lo de la zapatilla?
Bueno, sí, lo del zapato que encuentran. Es que esa escena es muy cruda. Es que hay una escena en la que están buscando el cadáver de una niña en un lago. O sea...
está el hombre, ¿no?, que está con el taparrabo.
Claro,
está como
diciendo,
muy
está por ahí pegándole palos a... Madre mía. Y lo único que encuentran es un zapato. Dilo, por fin.
Claro.
Lo de que exactamente, porque
porque eso yo no lo sabía, que la escena de la sandalia hace referencia a una mitología japonesa,
a una leyenda de un espíritu que se encuentra en los lagos.
¿Cómo estamos con la alergia?
Es que me quedo sin pastillas de la alergia, estoy fatal.
No pasa nada. Eso, para eso hay solución. Que al final es eso, ¿no? O sea, las niñas se están enfrentando a un mundo
nuevo,
adulto, muy crudo, y entonces en el momento que ella colapsa es cuando se va a buscar a Totoro.
Y muy nuevo, porque al final ellos han cambiado, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Se entiende más o menos que se cambian de una ciudad directamente a un pueblo. Porque ellos no están viviendo en un pueblo que tú digas, pues estoy aquí en una comunidad, sino que están en una casa que está un poquito más aislada, que está rodeada de campo, que tiene esa montaña, árbol, donde vive Totoro, justo al lado.
Ah, sí.
Que es como una... Es un mundo muy diferente y que ellas desde el primer momento aceptan. Aceptan con su diversión, con, ¿no?, con su... Como tú dices, ¿no?, con la risa, alejan todo lo malo, ¿no? Y se sumergen, ¿no?, en ese mundo de la naturaleza, aprovechándola desde el primer minuto, que van descalzas, ya van para arriba, para abajo, y que van convirtiendo, ¿no?, toda su estancia en un juego, ¿no?, que también es una forma, ¿no?, de paliar ese trauma, ¿no?, de llegar a un lugar nuevo.
También tiene sentido, pon la imagen por fi de Totoro en lo alto del árbol. Tiene mucho sentido que la última... Bueno, creo que este es el último plano de la película, que él está en la cima del árbol. Él...
Bueno, sale con los niños, creo.
Pero esa aparece en el segundo acto. Cuando se agarran a Totoro y salen volando para arriba en la peonza esa, que eso sí que no le encuentro.
Es
no
verdad,
encuentro
lo de
sentido.
La peonza, ni idea.
Siempre está apoyado en una rama. Vale, se me ve aquí el brazo, ¿no? Vale.
Bueno, no, de hecho, antes en otra escena sale antes que está en la rama esa que sobresale, que vemos.
Claro.
Pero después está en el árbol.
Pero no llega a estar sentado, no llega a estar posado, y encima con el paraguas. ¿Y ves qué hay encima del paraguas?
Otro.
El conejito blanco.
¿Otro? ¿Qué representa el conejito blanco en Alicia? Vale, no lo sabéis. La búsqueda de la madurez. Te estás persiguiendo que te está haciendo tarde para ser adulto. Entonces, por eso Alicia lo busca con esa ansia, tal. Entonces, es eso exactamente. Es lo que yo estoy diciendo, chavales. Tenéis que leer más.
Bueno, no lo hemos dicho, pero hay varios tipos de Totoros. Hay algunos más chiquititos.
Yo eso lo que entendí es que eran como... Era un reflejo de ellas. Eso fue lo que yo entendí.
Claro, es como un poco el padre. El Totoro azul, más azul, es la hija mayor. Y claro. Mei, que es la chica, pues
además,
blanco, que es al que va persiguiendo.
Hay una frase de Guillermo del Toro, el cual llamaban Guillermo del Totoro. No es broma. Se lo llamaba una niña en un rodaje, creo que fue el rodaje de Pacific Rim, le llamaba Guillermo del Totoro. Al final de la película de El laberinto del fauno, él dice que, bueno, que la magia, lo estoy parafraseando, ¿vale? No me acuerdo al 100%. La magia solo está para aquellos que saben ver dónde está. Y eso es algo que se puede ver perfectamente cuando Mai ve por primera vez a ese conejo blanco, porque lo pierde de vista, pero se esfuerza en verlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está ahí, pero solo lo ve quien quiere verlo.
Uh-huh.
increíble el programa de hoy. Y nada, ya, pues, si quieres seguimos.
Llega, pero no, sé. Porque se nos acaba el tiempo y llega el momento de nuestras recomendaciones, ya que estás ahí en pantalla.
Sí.
Pues empieza tú.
¿No me vas a poner el taranta?
¿Otra vez?
Perdónenme ustedes, caballeros y caballeras. Yo voy a recomendar hoy Kubo y la leyenda de las dos cuerdas, de Estudio Laika, que se puede ver en Apple TV. Páguenla, merece la pena.
Y en Movistar Plus. Movistar Plus lo compró Apple TV.
Pues entonces también en Movistar Plus. Kubo y la leyenda de las dos cuerdas es una película americana, pero que hace mucha referencia a la mitología japonesa. Y también habla un poco sobre la infancia y tal. Muy buena.
Ahora voy a continuar yo y voy a... Ya que es esta película, ¿no? Emana un poquito esa fantasía hacia la madurez. Yo voy a recomendar posiblemente una de las películas con las que más he llorado en toda mi vida. No la que más, pero de las que más he llorado, que es Un puente hacia Terabithia.
¿Pero tú por qué le haces eso a la gente? Vamos a ver.
Una película de 2007... maravillosa, que habla también, ¿no?, de este camino hacia la madurez.
Ostras.
Y bueno, hacia más cosas.
Muy duro eso.
Muy dura, pero que no es porque me recuerde, sino que me recuerda esas referencias, ¿no?, de un mundo fantástico.
Tiene un aire, sí.
Y demás. La podéis ver por suscripción en Prime. Está después de alquiler en Google, en Apple TV, en Rakuten, en Amazon. No sé, comprándola más sitio, y está gratis en Plex. No sé lo que es Plex.
La estoy leyendo últimamente y no sé cuál.
Pero está gratis en Plex, si no, por la suscripción de Amazon Prime, según aquí. Film Affinity, patrocinarnos Film Affinity,
por favor.
Todo el que queráis puede patrocinarnos. También podéis verla.
Pues yo voy a recomendar Spirit. También una peli muy antigua. que la podemos ver en Netflix. Tiene también.
La del caballo.
Sí, la del caballo.
Si
y tienen una nueva, pero esa no la he visto. la antigua. Y nada, eso también tiene un poco de relación con los humanos y los animales. Y demás.
Pues esta ha sido nuestra recomendación de hoy.
Y para verlas
bien, ¿qué hay que hacer? Pues ir a Óptica Carbonell.
¿No lo sabes ya o qué?
Que además, no solo te dan unas maravillosas gafas para que puedas verlo todo en 4K, sino que además también, si no escuchas, también el oído.
¿Anda?
Papá, estate atento.
O sea, también trabajan para que tengáis un oído maravilloso y podáis escuchar todos los detalles sobre esas bandas sonoras tan maravillosas que tienen en otras películas. ¿Sabéis?
Como la de Hans Zimmer, que tiene Spirit.
¿Eso dónde? Pues en Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo, número 6. Ópticas Carbonell,
tu mirada.
Pues bueno, hasta aquí. Pilar, sí, ahora nos vemos. No te preocupes, nos vemos ahora.
No te hago bien. En un ratito.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Porque además hoy habéis currado telísima. Los dos.
Ya con lo de las imágenes.
Con las imágenes y.
Para que sea más. Eso, que a la gente le gusta.
Ahí, a tope. A todos nuestros oyentes, pues muchísimas gracias. Ya saben que después podrán volver a escuchar y a ver el programa en nuestra página web, de Hispanidad Radio, en YouTube y demás. Esperemos que hayan disfrutado muchísimo de este programa y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Cuídense.